6:34, ya estamos en comunicación con el nuevo viceministro de Transporte, Víctor Sánchez. Hola Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, ¿qué tal?
Para toda tu audiencia.
¿Qué tal tu último informe cardiológico? Porque este es un viceministerio que no es muy...
No sano.
Así mismo, no, pero creo que estoy muy bien.
¿Sí? Bueno, importante sí. Eso es. Bueno, a ver, ¿cómo encarás este tema? Que hoy tenemos una situación urgente, que es el famoso tema de la discusión sobre si hay o no regulada. Bueno, hay luego regulada, no hay discusión al respecto, ¿verdad? Tienen diferentes explicaciones nomás de por qué supuestamente se da, en teoría la gente solamente pueden estar hasta 10 pasajeros parados, o en un momento se habló de que todos tenían que estar sentados. Y el riesgo permanente de que eso se convierta en un foco de contagio, ya sea dentro del colectivo o en la parada, la cantidad de gente que se aglomera esperando que llegue la línea. ¿Cómo vas a encarar esa cuestión urgente, primero que nada, Víctor?
Bueno, de hecho que el equipo económico ya está trabajando, están analizando todos los factores que están complicando esta situación del sistema. Y el día de hoy me voy a interiorizar primeramente de todo eso. Tengo algunas ideas, pero primeramente quisiera adentrarme a lo que están desarrollando los compañeros del equipo económico. Pero es así, la propuesta es ir trabajando de una manera progresiva, pero inmediata, para poder mitigar esa problemática, para poder reducir la cantidad de personas que están en las paradas y para que haya una mayor circulación de usuarios del transporte público.
Ok, pero ¿y qué ideas tenés para eso? Porque ahí hay solamente, la única salida es que haya más vehículos circulando, obviamente. La regulada, la eliminada, sí, ¿verdad? Ya sea porque hay menos vehículos luego saliendo, o suben menos pasajeros para poder completar o respetar, digamos, las normas sanitarias que son las necesarias para evitar que se siga contagiando la gente, ¿verdad?
Sí, por eso te decía... progresiva pero inmediata. Resulta que hoy los transportistas tienen un parque reducido debido a que los colectivos, hay varios, prácticamente el 30% que están con desperfecto mecánico, ¿verdad? Entonces, ver el mecanismo del equipo económico, qué propuesta, en qué propuesta llegaron para poder darle la garantía al sistema de poder levantar en el menor tiempo posible esos colectivos y que ya vayan saliendo y vayan subiendo los pasajeros que están en las paradas, ¿verdad?
O sea, estamos hablando de plata.
¿Cómo?
Estamos hablando de plata, digo, para poder levantar los colectivos, si es que realmente están en los talleres, se trata de plata.
Se trata de garantía del sistema, que evidentemente se traduce en dinero.
Claro, garantía para ellos es que van a recuperar ese dinero, que ellos dicen que están teniendo, ¿verdad?
No entiendo, viceministro, le saluda Estela Ruiz Díaz. O sea, dice, bueno, hay regulada porque hay un 30% en los talleres. Y yo me pregunto, ¿y qué culpa tiene el usuario que el 30% que el empresario no tenga mantenimiento de sus colectivos? O sea, ¿por qué el Estado tiene que decir, bueno, vamos a reunirnos a ver qué hacer en el equipo económico? ¿No es acaso responsabilidad del empresario del transporte tener a punto sus colectivos si se les contrata para ese servicio? O sea, para mí es una excusa muy fácil decir, ay, no, sabe que el 30% de mis colectivos están en los talleres y por eso es regulada. Y bueno, y no pasa nada. O sea,
espera, estamos encontrando en esa discusión, Estela, justamente. Ellos lo que dicen, los empresarios del transporte, es que la plata no le alcanza para poder reparar su colectivo. Porque por eso le decía al viceministro, plata es el tema. Ellos lo que están diciendo es, hay regulada porque lo que me están pagando por el pasaje es insuficiente para que yo pueda financiar la reparación de mis colectivos. Eso es lo que le están diciendo.
Hay que entender que a nivel regional hay estudios que demuestran que el sistema de transporte público, su demanda cayó hasta un 70%. Y eso se traduce a menos ingreso. Pero acá en Paraguay hay una estimación que cayó el 50%.
Esa ya es la causa. Yo le quiero saber lo primero. Porque, ¿cuál es la situación hoy? Los empresarios del transporte tienen una herramienta para presionar. La herramienta es la regulada. te dicen que la causa de la regulada es porque el 30% de sus colectivos están en los talleres. Te dicen que no pueden sacar de los talleres porque hoy supuestamente no es rentable el negocio. Cuando te quieren explicar por qué no es rentable, hablan de esa caída que vos estás diciendo. Pero hoy la situación es esta. La herramienta de presión de los empresarios es la regulada. Y justifican la regulada porque sus colectivos están en el taller, que no pueden sacar porque supuestamente hoy el negocio no es rentable. Es así.
Y es lo que se presenta. Hay que hacer un análisis de la situación del parque de cada empresa, ver si realmente es un 30%, 40%, 50%, un 10%. Hay que hacer todo ese análisis, ¿verdad? Ellos hablan de un 30%, pero el viceministerio debería de hacer una inspección, ¿verdad? De todos los parques, ¿verdad? Hay que encontrar el mecanismo para que este sistema vuelva a estabilizarse, porque al fin y al cabo lo que sufre son los usuarios del transporte público.
Acá hay ahora números que son, digamos, incontrovertibles, que son los datos que arroje el uso del billetaje electrónico. Entonces, lo importante y rápido, Víctor, es saber, ¿es cierto o es falso lo que dicen los empresarios? Es decir, ¿realmente la regulada es porque hay un 30% del parque automotor en los talleres? Eso es ir a los talleres y ver si realmente están ahí los colectivos. Y lo segundo, rápido, es saber, ¿cuánto está recaudando hoy? Porque hoy tenemos el billetaje electrónico. ¿Cuánto están recaudando las empresas del transporte y cuál es el costo que tiene? Entonces, ahí vamos a ver rápidamente si es cierto o no que hoy no alcanza el dinero para reparar esos colectivos. ¿Y cuáles son las que no pueden? Porque si hay empresas que hay algunas que no pueden y otras que sí, esas que no pueden puede que tengan un problema directamente estructural, no es un problema de cuánto se cobra hoy, sino que sencillamente no tienen espalda financiera o no tienen la eficiencia como para ser rentable y hay que sacarlas rápidamente y volver a licitar.
Totalmente de acuerdo. Hay que hacer un análisis completo de todo el sistema a ver si realmente la situación está dado en empresas puntuales o está dado de una manera generalizada. Pero hay que entender también que se está trabajando y se va a trabajar en la reconversión total del sistema de transporte público. Eso se traduce a una tarifa técnica que sea lo más viable posible económicamente para el sistema, ¿verdad? Y ahí sí nosotros podemos, cuando tenemos un escenario que garantice un modelo de negocio viable y rentable, y ahí sí nosotros podemos empezar a hablar de cancelar itinerarios. Porque si hoy empezamos a cancelar itinerarios, es decir, vamos a llamar a una licitación, genial, vamos a llamar a una licitación, pero la situación actual no da ningún tipo de garantía. Entonces vamos a tener una licitación desierta. ¿Y qué pasa con la gente que tiene que irse a su trabajo, a su estudio, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una gran problemática que tenemos que analizar bien entre todos.
Veo que por lo menos en su perfil dice usted es ingeniero electrónico y magíster en elaboración, ejecución y evaluación de proyectos, especialista en tecnología del transporte, consultor del Viceministerio del Transporte a cargo del proyecto billetaje electrónico, reglamentación de billetaje electrónico y encargado del anteproyecto Centro de Control y Monitoreo para el Sistema del Transporte Público. O sea, usted sabe del tema. Le pregunto a usted si usted tiene la... Este es un cargo político, no como contraposición de lo técnico, sino que un cargo político en el sentido de decir si tiene usted la fuerza, porque Cetrapan maneja hasta hoy el viceministerio del transporte, seamos sinceros. Entonces la pregunta es, ¿este viceministerio realmente va a pulsear con el sector transportista o nuevamente va a justificar todo lo que ellos argumentan para sucederlo, para que suceda lo que está sucediendo? Entonces, ¿tiene usted la capacidad política como para golpear la mesa? Porque así como está el transporte público, es humillante para el usuario.
Tuve una experiencia justamente con los transportistas a la hora de elaborar los manuales normativos de billetaje electrónico. En ese momento era realmente un gran desafío el tema de quién absorbía el costo del billetaje electrónico, o sea, la comisión de billetaje electrónico. Fue una negociación bastante dura porque por ley el usuario no debería de pagar. Entonces estaba entre gobierno y transportista, y al final los transportistas entendieron que ellos tenían que asumir ese costo, y realmente eso fue un logro. O sea, ¿a qué voy con eso? Aparte de las propuestas técnicas, lo que voy a tratar es de justificar todas las propuestas de una manera justa y técnicamente posible, para que eso no pueda ser rebatido, ¿verdad?, por unas cuestiones políticas nada más. Porque, por suerte, hoy tenemos herramientas tecnológicas que transparentan el 100% de lo recaudado y de la cantidad de pasajeros. Entonces, acá es sencillo. Tenemos una tarifa técnica que es la sumatoria del costo del pasaje, entre paréntesis político, más el subsidio. Entonces, el costo y la calidad del servicio están totalmente ligados de la mano. Están totalmente ligados de la mano. Entonces, en una decisión política, al final, el costo del pasaje que va a pagar el usuario final. Pero el sistema, el nivel del sistema, la exigencia del sistema, lo pone el viceministerio, lo regula y lo controla. ¿Cómo? A través de la tecnología que, gracias a Dios, tenemos hoy.
Hay una discusión en este momento, viceministro. Subsidio para transportistas hay en este momento, pero hay otro sector transportista que plantea el subsidio al pasajero. ¿Usted tiene ya una opinión?
Bueno, el subsidio siempre va al pasajero, nada más que anteriormente iba en un número supuesto, ¿verdad? Era 300 pasajeros por bus, por día, y por la cantidad de subsidio, en este caso 55 guaraníes.
No, pero entonces, hablo directamente. O sea, esa fue la discusión.
Por más que el bus no salía a trabajar, cobraba el subsidio, ¿verdad?
Claro, nadie va.
Entonces, hoy con el billetaje electrónico, evidentemente, podemos eso hacer un fideicomiso y que se vaya pagando en un periodo de tiempo determinado y de manera directa a través del billetaje electrónico, que va a servir, el centro de control y monitoreo va a servir para hacer el conteo de los pasajeros por bus, por día, y en base a eso se hace el claim, ya sea por un periodo determinado.
Ahora, ¿cuándo se va a empezar a aplicar esto? Porque, a ver, escuchamos permanentemente, hay información disponible, buenísimo. Yo no quiero entrar en la discusión por eso populista de sencillamente, se está mintiendo, no se está mintiendo, porque nunca vamos a saberlo hasta que tengamos los datos objetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos? Lo que arroja el billetaje electrónico. O sea, esos números no se pueden mentir. Sabemos cuántos pasajeros usan el servicio, en qué momento usan, cuáles son los itinerarios que tienen. Necesitamos la misma información objetiva de los costos de dar el servicio. Es decir, combustible, el mantenimiento de los colectivos, etcétera. Una vez que tengamos la ecuación, no podemos seguir mintiendo. Es simple, vamos a decir, el costo del servicio es este. Cuesta 3.000 guaraníes. Entonces, el subsidio vamos a tener que subir. ¿Cuánto vamos a subsidiar de lo que cuesta? El costo real es 5.000 guaraníes. Ok, le vamos a subsidiar al pasajero 3.000, 2.000. Porque nosotros hablamos mucho del subsidio y nos parece una barbaridad, porque pensamos en el subsidio al empresario. Cuando nosotros distribuimos, y sea realmente por pasajero, hoy se hace un cálculo y el subsidio es mínimo por pasajero. Entonces ahí podemos plantearnos razonablemente, como sociedad, cuánto podemos nosotros destinar de nuestros impuestos a subsidiarle a cada pasajero. Y ahí podemos plantearnos incluso si el subsidio no tendría que ser discriminado, porque no es lo mismo subsidiarle al que tiene un salario mínimo que subsidiarle al dueño de la empresa, si es que usa colectivo, ¿verdad? Pero eso no lo podemos hacer hasta que no tengamos esos datos objetivos, y eso es lo que tarda. Para el billetaje electrónico nomás lo tardó como 8 años. Yo quiero saber cuánto nos va a llevar tener la información objetiva de cuánto cuesta producir o brindar el servicio.
y el equipo económico está trabajando, como dije, hoy me voy a interiorizar el avance y el alcance que están llevando y empezar a introducir componentes que para mí serían necesarios. Y ahí te quiero dar un ejemplo. Como dije anteriormente, el costo está ligado directamente a la calidad del servicio. Tenemos claro. que determinar qué tipo de calidad nosotros queremos darle al usuario de transporte público. En Uruguay, bueno, primeramente voy a hablar de Paraguay. En Paraguay anualmente se paga aproximadamente 10 millones de dólares al sistema. No voy a decir a los transportistas. Al sistema de transporte público se subsidia 10 millones de dólares, que equivale, hablando de tarifa técnica hoy, equivale al 2,5%. Perfecto. En Uruguay, yo no puedo hacer una comparación con Buenos Aires porque ahí hay otro tipo de demanda, mayor cantidad de, claro, de pasajeros, ¿verdad? Pero si hago, por ejemplo, un análisis con Montevideo subsidia de manera anual 100 millones de dólares y representa el 35% del ingreso del sistema.
Sí, claro. Por eso hay
que... Entonces, ahí hay que analizar bien, como decimos, vamos a hacer una reingeniería de subsidio a la persona que gana el salario mínimo o otro tipo de persona, hacemos un mejor subsidio que al usuario frecuente.
Víctor, te agradezco mucho.
Dale.
Víctor Sánchez, viceministro del Transporte.